Empezamos el programa Comunicadores sin Fronteras. Todo lo que pasa en el mundo que influye la Iglesia y el cuerpo de Cristo. Visite nuestra página web www.periodismo.comunicadoressf.com.
Veas que ya no soy el mismo de antes, cuando sin querer derrame la sopa sobre mi camisa y no sepa cómo atarme los zapatos, no te burles de mí. Recuerda las horas que pasé enseñándote a hacer lo mismo.
Primero de octubre, Día Internacional de las Personas de la Tercera Edad.
Multiservicios Cristo Rey, venta de productos farmacéuticos, artículos de tocador y perfumería de primera calidad. Se aplica sueros vitaminados e inyectables. Transferencia de dinero en minutos a Cusco, Machu Picchu, Santa María, Santa Teresa, Girón, Vilcabamba, C7, teléfono 084-63-72-58, Quillabamba, atendido por Químico Farmacéutico.
Lea las más importantes noticias del mundo que influencia la Iglesia y el cuerpo de Cristo de lunes a viernes a las 8 de la mañana en www.periodismo.comunicadoressf.com.
Conozca nuestra página web con varias informaciones, pruebas bíblicas gratis, fotos de nuestra comunidad, videos y películas, y los proyectos que estamos realizando en nuestro poblado de Santa María. Haga clic en nuestra página www.adsantamaria.com.
Cada día nuestra señal se propaga más lejos, 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 lejos. Gracias a tu preferencia. Italia, España, México, Londres, Argentina, Japón, Estados Unidos. Ubícanos en cualquier parte del mundo a través del ciberespacio. Esta es nuestra página web.
www.comunicadoressf.com.
Síguenos.
Visite nuestra página web www.comunicadoressf.com. Informaciones, servicios y mucho más. www.comunicadoressf.com.
Este es un avance informativo de las noticias más sobresalientes hasta el momento.
Los avances de la última década hacia la erradicación del hambre a nivel mundial son importantes. Sin embargo, el número de personas que todavía la padecen de manera crónica asciende a 805 millones. La cifra cobra tintes dramáticos si se piensa que el planeta produce los víveres suficientes para alimentar a toda la población. El director del equipo del derecho a la alimentación de la FAO, Juan Carlos García Cebolla, explicó por qué esta comida no llega a tanta gente y cómo algunos países han podido contrarrestar en cierta medida esta situación.
En términos globales tenemos alimentos para todo el mundo. ¿Dónde tenemos un reto muy importante? En el acceso a esos alimentos. El acceso a esos alimentos todavía es muy desigual. Y puede ser por causas naturales o por causas socioeconómicas. En cuanto a la disponibilidad, hemos avanzado porque el mundo ha conseguido, en términos globales, producir y seguir el crecimiento de la producción conforme la población ha ido creciendo. Incluso diversificar esa producción. Ahí las políticas que tienen que ver con apoyo a los pequeños agricultores, a los agricultores familiares, han demostrado que además de poder ofrecer alimentos a todo el mundo, podemos hacerlo de una manera que incluya a los pobres.
García Cebolla afirmó que con todo y los logros, la cantidad de población hambrienta es alarmante.
todavía andamos en cifras absolutamente inaceptables. Por ejemplo, en el África subsahariana todavía estamos en una situación en que una de cada cuatro personas padece todavía subnutrición crónica.
El nuevo informe sobre el hambre, elaborado por la FAO, el Fondo Internacional para el Desarrollo Agrícola y el Programa Mundial de Alimentos, examinó concretamente siete países de diferentes regiones para tratar de identificar los factores que permiten que las políticas contra el hambre funcionen.
Ese ambiente propicio tiene cuatro elementos, dos muy ligados a eso que llamamos voluntad política. Y es tener un consenso, una dirección, una estrategia acordada a nivel de toda la sociedad, que se transforma en políticas, en leyes, y también como parte de esa voluntad política darle los recursos adecuados, monetarios, financieros, pero también humanos. Personas que forman equipos que son capaces de trabajar juntos. Luego necesitamos un elemento adicional que es la gobernanza, la coordinación. Por ejemplo, el caso de Brasil, que es un caso ya bastante conocido, ilustra muy bien cómo esa aceleración, ese éxito que ha tenido, está relacionado con que en esos cuatro áreas ha conseguido ir dando avances de una manera bastante equilibrada.
En opinión de García Cebolla, el objetivo de desarrollo del milenio de reducir a la mitad el hambre para 2015 aún puede conseguirse.
El objetivo en término global en cuanto a la reducción de la población que padece hambre a la mitad está al alcance de la mano. Si se toman las medidas adecuadas, si se continúa con este esfuerzo, ya hay 63 países que han alcanzado ese objetivo, pero todavía nos queda mucho más.
Para lograr lo que queda pendiente, hace falta, además de voluntad política, coordinación y eficiencia, puntualizó el experto.
Podemos tener programas con mucho dinero, programas con mucha gente, pero si no funcionan bien o si no están mirando a quienes tienen que atender, los resultados van a ser mucho más pobres que si conseguimos esa buena orientación.
Escuchamos a Juan Carlos García Cebolla, director del equipo del Derecho a la Alimentación de la FAO. Carla García, Naciones Unidas, Nueva York.
La Asamblea General de la ONU, que integran 193 estados, inauguró hoy su 69 periodo de sesiones, durante el que se conmemorará el 70 aniversario de las Naciones Unidas y se negociará el contenido de la Agenda de Desarrollo post-2015. Al acto oficial de apertura asistió el secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, y estuvo presidido por el nuevo titular de la Asamblea, el ugandés Sam Kahamba Kutesa. Ban señaló en su intervención que el periodo que comienza debe ser un momento para la acción y para obtener resultados. Alentó a avanzar más en los objetivos de desarrollo del milenio, a proteger de manera prioritaria los derechos humanos y a promover la paz y la seguridad en todas partes y para todos. El presidente de la Asamblea, por su parte, señaló que se presenta una oportunidad histórica de diseñar una agenda de desarrollo post-2015 que sea transformadora y que aporte beneficios tangibles a todos. Kutesa resaltó que la elaboración e implementación de esa agenda será una prioridad durante este 69 periodo de sesiones y se organizarán sesiones específicas de trabajo para debatir cómo implementar esa iniciativa, impulsar la igualdad entre los géneros y fortalecer la colaboración entre la ONU y las organizaciones regionales en la resolución de conflictos. Sam Kutesa. Con el tiempo hemos visto numerosos ejemplos de cooperación entre la ONU y las organizaciones regionales y subregionales, particularmente en mi continente, África. Como he afirmado antes, tal cooperación tiene que alcanzar aún todo su potencial y debe ser fortalecida de forma sustancial, afirmó el presidente de la Asamblea. Víctor Martín, Naciones Unidas, Nueva York.
Los tiburones y las mantarrayas estarán más protegidos desde ahora gracias a la entrada en vigor de una serie de controles que restringen el comercio internacional de la carne, branquias y aletas de cinco especies de escualos y de todas las mantarrayas. Las nuevas regulaciones deberán cumplirse en 180 países que han suscrito la Convención de la ONU sobre Comercio Internacional de Especies Amenazadas, la CITES. Según estas normativas, el comercio de esos productos animales requerirá permisos especiales que demuestren que su pesca es legal y sostenible. Las especies protegidas de tiburón son el oceánico, el calión y tres tipos de tiburón martillo. El tiburón oceánico vive en aguas tropicales o cálidas y sus aletas tienen una alta demanda. El tiburón calión habita en los océanos Ártico y Antártico y se consume su carne. Los tiburones martillo, por su parte, son cotizados por sus aletas, además de que su carne se consume en los mercados locales. Las mantarrayas habitan en mares tropicales y subtropicales y se comercia con su piel, branquias y cartílago. El secretario general de la CITES, John Scanlon, aseveró que la regulación es crítica para la supervivencia de estas especies y para proteger la biodiversidad de los océanos. Scanlon explicó que la implementación de estos controles implicará aspectos como la determinación de los niveles de exportación, la verificación de la legalidad y la identificación de las aletas, branquias y carnes que se comercien. Carla García, Naciones Unidas, Nueva York.
Unas 805 millones de personas en el mundo padecen hambre, el equivalente a una de cada nueve, según un informe de varios organismos de Naciones Unidas, dado a conocer este martes. No obstante, el estudio destaca que se han producido cambios positivos, con un declive de más de 100 millones de personas con hambre en la última década y más de 200 millones desde 1990. Aún así, esta cifra es absolutamente inaceptable, dijo en una entrevista para la FAO Juan Carlos García Cebolla, director del equipo del derecho a la alimentación de ese organismo de la ONU.
Esto que nos habla de la tendencia global, tenemos luego también que matizarlo a nivel de regiones. No todas las regiones están avanzando a la misma velocidad o tienen el mismo reto. Por ejemplo, en el África subsahariana todavía estamos en una situación en que una de cada cuatro personas padece todavía subnutrición crónica.
El acceso a los alimentos ha mejorado sustantivamente en el este de Europa, en parte de Asia y en América Latina, especialmente en aquellos países que han implementado programas de protección social. Sin embargo, Asia, que es la región más poblada, sigue albergando a la mayor población con hambre a nivel global, 526 millones de personas. La edición de este año del Estado de la Inseguridad Alimentaria en el Mundo, SOFI 2014, incluye varios casos de estudio. Destaca a Bolivia, que ha creado instituciones encargadas de la cuestión, que involucran a varios sectores, entre ellos a los indígenas. Además, menciona como buena práctica el programa Hambre Cero de Brasil. Rocío Franco, Naciones Unidas, Nueva York. Este lunes concluye el periodo de sesiones número 68 de la Asamblea General de la ONU, que fue presidida por John Ash, de Antigua y Barbuda. El diplomático ofreció una conferencia de prensa en la sede de la ONU para repasar los logros de su gestión, en la que resaltó los esfuerzos para preparar el camino de las negociaciones hacia una futura agenda de desarrollo post-2015. Hemos puesto en marcha todas las herramientas que los Estados miembros necesitan para empezar a elaborar la Agenda de Desarrollo post-2015, consideró Ash. En ese sentido, el presidente saliente de la Asamblea General mencionó que una cuestión crucial sobre la próxima Agenda de Desarrollo será definir un marco para la rendición de cuentas sobre el cumplimiento de esos futuros objetivos. A partir del martes 16 de septiembre, asume la presidencia del periodo de sesiones 69 el ugandés Sam Kutesa, una semana antes del debate de alto nivel que convoca cada año a cientos de líderes mundiales en la sede de la ONU en Nueva York. Kutesa se desempeñó como ministro de Relaciones Exteriores de Uganda antes de ser elegido para este puesto. En su discurso de aceptación el pasado 11 de junio, adelantó que continuará trabajando para impulsar el diseño de la próxima Agenda de Desarrollo Sostenible y precisó que se ocupará especialmente de abordar cómo será implementada en términos de recursos financieros y desarrollo tecnológico. Rocío Franco, Naciones Unidas, Nueva York.
El nuevo representante del secretario general de la ONU para Libia, Bernardino León, informó hoy al Consejo de Seguridad de la situación de crisis que persiste en ese país y subrayó que el conflicto actual solo podrá superarse con un acuerdo entre las fuerzas políticas. Durante una sesión de ese órgano, León aludió también a los continuados enfrentamientos armados en Bengasi y en los alrededores de Trípoli, que han provocado la huida de decenas de miles de personas y numerosos muertos y heridos. Los esfuerzos encaminados a resolver la actual crisis y a reanudar el proceso político no podrán progresar en un contexto de combates continuos. A pesar de las reiteradas llamadas a un cese inmediato de las hostilidades, incluido desde el Consejo de Seguridad, la situación sobre el terreno sigue siendo extremadamente volátil y precaria, aseveró el representante de la ONU. Explicó los contactos que mantuvo con líderes políticos y legisladores durante una reciente visita a ese país y señaló que todos reconocen que hay diferencias muy hondas y mucha desconfianza. Aludió además a las crecientes violaciones de derechos humanos y a los abusos contra la población, que han creado un clima de miedo y han provocado la marcha del país de numerosos activistas. También hay desilusión entre muchos libios en torno al proceso de transición democrática. Víctor Martín, Naciones Unidas, Nueva York.
El Programa Mundial de Alimentos de la ONU, el PMA, tiene ya en marcha su primera operación asistencial en el este de Ucrania y está distribuyendo comida en centros de tránsito y albergues públicos en las localidades de Donetsk y Luhansk. En cooperación con organizaciones locales, esa agencia de la ONU está suministrando unas 10.000 raciones diarias a afectados por el conflicto, suficientes para cubrir las necesidades básicas de unas 2.000 personas. El PMA se propone incrementar sus operaciones y suministrar unas 90.000 raciones diarias, lo que permitiría llegar a unas 18.000 personas durante 5 días. Quienes están recibiendo la asistencia son, en su mayoría, desplazados internos en malas condiciones de salud, embarazadas y madres con recién nacidos, ancianos y familias numerosas. Hacia mediados de octubre, el PMA tiene previsto distribuir vales de comida entre unas 10.000 personas, que les permitirá comprar alimentos en sus propias comunidades. El PMA se propone llevar a cabo una operación asistencial en Ucrania por un periodo de 6 meses, con el objetivo de atender a unas 120.000 personas. Para ello, requerirá unos 15 millones de dólares, precisó en un comunicado. Víctor Martín, Naciones Unidas, Nueva York.
El relator de la ONU sobre la promoción de un orden internacional democrático y equitativo es rotundo cuando afirma que no podrá avanzarse hacia el desarrollo y el bienestar de los pueblos si los gobiernos continúan dedicando cifras astronómicas a sus respectivos presupuestos militares. Al presentar su tercer informe ante el Consejo de Derechos Humanos en Ginebra, Alfred de Sayas ha urgido a los países a realizar reducciones significativas de esos gastos y que esos fondos sean reorientados hacia la educación, la salud pública y la creación de empleos en industrias civiles. En declaraciones a Radio ONU, el experto subrayó que la falta de transparencia en el establecimiento de los presupuestos de los estados es una de las principales causas de esta situación.
Dinero sí hay, y hay mucho, porque se ha gastado el año pasado en gastos militares, no solamente la construcción de submarinos, drones o de aviones, pero todo el complejo militar gastó el año pasado 1.75 trillones de dólares.
De Sayas prefiere no mencionar estados. El problema es bastante generalizado. Apunta que las personas y los gobiernos saben de lo que se trata y de lo que él está hablando.
Hay estados que gastan el 20%, el 30%, el 40% del presupuesto en cosas militares. El gasto solamente para mantener el programa nuclear bélico, no el de energía nuclear, son billones y billones y billones de dólares.
Continúan las investigaciones científicas para el desarrollo de nuevos armamentos más letales. Algunos de ellos parecen sacados de textos de ciencia ficción. Los costos para esos proyectos son altísimos, apunta el relator de la ONU.
Siguen disminuyendo el número de profesores, disminuyendo el número de empleados públicos, que es una absurdidad. Hay un grandísimo problema de desempleo en el mundo entero y en vez de emplearlos en servicios y gastar el dinero público en servicios, lo gastas en guerras. Cosa que a mí, francamente, me ofende, lo considero obsceno estar interviniendo en un sinnúmero de países y gastando unas cantidades garrafales de dinero en la guerra.
El profesor de Zayas habló de los obstáculos a la hora de ganar transparencia en este tema.
La prensa no hace su trabajo como Dios manda. La prensa debería informar en todos los países democráticos. El ciudadano debía tener esa información explicada en gráficos, en tablas simples para entender eso. Pero en muchos países los gastos militares se consideran secreto de Estado. Y eso no se le informa al ciudadano, ni se le informa al ciudadano cómo se gasta el dinero, ni cuánto se gasta en eso.
El experto de Naciones Unidas llamó la atención sobre el papel que juega el complejo militar industrial en todo este proceso y las presiones que ejercen sus lobistas sobre los parlamentarios, y estos últimos dejan de representar los intereses de sus electores.
Ya el ciudadano está fuera del juego. Ya el ciudadano no tiene la oportunidad de efectivamente tener influencia en las decisiones sobre el presupuesto. Y eso es lo que yo quisiera ver cambiar, pero para eso nos hace falta usted, nos hace falta la prensa, nos hace falta que el pueblo esté alerta a lo que está pasando y que esté dispuesto a protestar, que esté dispuesto a escribir a los senadores, escribir a los congresistas y exigir que haya efectivamente transparencia con respecto a estos gastos.
Escuchamos declaraciones de Alfred de Zayas, relator de la ONU sobre la promoción de un orden internacional democrático y equitativo. Jorge Millares, Naciones Unidas, Nueva York.
El secretario general adjunto de la ONU para Asuntos Políticos, Jeffrey Feltman, se reunió hoy en Afganistán con los dos aspirantes al triunfo en las pasadas elecciones presidenciales, a quienes alentó a avanzar en el proceso de transición política. Feltman mantuvo un encuentro con Abdullah Abdullah en la capital, Kabul, y también conversó con Ashraf Ghani Ahmadzai. Después de esas reuniones, manifestó que estaba en ese país para reforzar el mensaje a ambos candidatos de parte del secretario general de la ONU de que deben avanzar. Feltman explicó en un comunicado que se proponía informar al secretario general de que Ghani y Abdullah reafirmaron su compromiso de intentar llegar a un acuerdo político sobre un gobierno de unidad nacional. Subrayó que ambos candidatos se han comprometido públicamente a aceptar el resultado de la auditoría de votos correspondientes a la segunda vuelta de las presidenciales celebradas en junio, que se anunciará en breve. Feltman enfatizó que la ONU tiene la intención de seguir siendo un aliado activo en Afganistán durante el proceso de transición política y de la seguridad, y también con posterioridad. Víctor Martín, Naciones Unidas, Nueva York.
El secretario general de la ONU acogió con satisfacción el anuncio de Cuba de que enviará 165 profesionales de la salud a Sierra Leona para asistir en la respuesta al brote del ébola. En un comunicado leído por su portavoz, Ban también informó que la Unión Africana ha comenzado a movilizar personal médico y que el gobierno de Ghana ha accedido al uso de Accra como aeropuerto de entrada y salida de los vuelos dirigidos a Monrovia, la capital de Liberia, país golpeado por la crisis. Asimismo, Ban agradeció al gobierno de Estados Unidos por su apoyo continuado. La semana pasada, la agencia de ese país para el desarrollo internacional, la USAID, anunció que ofrecerá 75 millones de dólares adicionales y el despliegue de más de 100 expertos en África Occidental para prevenir, detectar y poner coto a la transmisión del virus. El Reino Unido también informó que especialistas militares humanitarios británicos establecerán centros de tratamientos para el virus en Sierra Leona, dijo el portavoz Stefan Dujarric. El secretario general agradece estas muestras de solidaridad, particularmente el despliegue de equipos médicos especializados, y urgió a que otros estados y organizaciones actúen con rapidez para apoyar a los gobiernos de los países afectados a través del plan trazado por la OMS, dijo Jorge Millares, Naciones Unidas, Nueva York. La representante especial de la ONU para Haití, Sandra Honoré, señaló hoy que a pesar del estancamiento político, la seguridad en esa nación caribeña continúa estable y que se confirma un descenso de actos delictivos.
Honoré ofreció hoy al Consejo de Seguridad una panorámica sobre la situación que prevalece en el país a la luz del más reciente informe del secretario general sobre el tema.
Quiero agradecer especialmente a todos los países que contribuyen con tropas y elementos de policía a la MINUSTAH y a todos los estados miembros del Consejo de Seguridad por su valioso apoyo a la consolidación de la paz y la democracia en Haití.
Por otra parte, la también responsable de la misión de estabilización de la ONU en Haití, la MINUSTAH, expresó que a pesar de la adopción en marzo pasado del Acuerdo del Rancho por los distintos actores políticos del país, continúa la desconfianza y los desacuerdos sobre el proceso electoral. Advirtió que de mantenerse esa situación, la oportunidad de celebrar elecciones legislativas antes de que concluya el año se disipa. Añadió que la ausencia de esos comicios es preocupante porque el Parlamento quedaría desactivado el 12 de enero, lo que podría provocar un vacío institucional. Jorge Millares, Naciones Unidas, Nueva York. La ONU afirmó hoy que la tasa de supervivencia infantil aumentó de manera considerable entre 1990 y 2013, periodo en que el número absoluto de muertes de menores de 5 años se redujo de 12,7 millones a 6,3 millones. A pesar de este notable avance, el organismo mundial indicó que lo alcanzado aún está lejos de la meta de reducir en 2/3 las muertes de esos niños para 2015. El informe de 2014 de UNICEF sobre los compromisos con la supervivencia infantil indica que los primeros 28 días de vida de un bebé es el periodo de mayor vulnerabilidad en el que fallece casi la mitad de los menores de 5 años. El texto añade que muchas de esas muertes podrían evitarse fácilmente mediante intervenciones simples y rentables antes, durante e inmediatamente después del nacimiento. Los países de Asia Oriental, América Latina y el Caribe y el norte de África ya han logrado reducir la mortalidad de menores de 5 años en más de 2/3. Solamente 2 estados, la India con 21% y Nigeria con 13%, aportan 1/3 de todos los fallecimientos de esos niños. Jorge Millares, Naciones Unidas, Nueva York.
El responsable de operaciones de mantenimiento de la paz de la ONU, Hervé Latsous, subrayó hoy el apoyo de la misión en Liberia, la UNMIL, y de todo el sistema de Naciones Unidas a las autoridades y al pueblo de ese país en sus esfuerzos por contener el brote de ébola. Ese estado de África Occidental es uno de los más afectados por el virus, junto con Guinea y Sierra Leona, y se han contabilizado unos 2.000 casos y más de 1 millar de muertes, aunque las cifras reales se sospecha que son mucho mayores. Durante una conferencia de prensa en Monrovia, Latsous aludió a la crisis que este brote está causando en el país y enfatizó que la UNMIL ha estado al lado del pueblo liberiano durante momentos buenos y malos. Esta operación de mantenimiento de la paz no se va de Liberia. Nos mantenemos aquí para ayudar al pueblo de este país y a sus vecinos a superar esta crisis terrible, afirmó Latsous, que se entrevistó hoy con la presidenta Ellen Johnson Sirleaf y diversos ministros. Señaló que las 8.000 personas que trabajan en UNMIL, entre militares, policías y civiles, no escatimarán esfuerzos en ese apoyo y explicó que su visita era una expresión de solidaridad hacia ellos y hacia ese país. Víctor Martín, Naciones Unidas, Nueva York.
El secretario general de la ONU resaltó este martes que los esfuerzos para eliminar la pobreza en el mundo y para combatir el cambio climático deben ir de la mano y progresar a la vez. Estas dos agendas deben abordarse de forma simultánea. Inversiones acertadas en cambio climático ayudarán con toda certeza al crecimiento económico doméstico. Esto va de la mano. Por ello, debemos cambiar esta dinámica, que es algo en lo que muchos líderes mundiales están de acuerdo, señaló Ban Ki-moon. El titular de la ONU participó este martes en un acto en el que se divulgó un informe de la Comisión Global sobre Economía y Clima que preside el expresidente mexicano Felipe Calderón. Ese documento señala que se puede mejorar el avance económico y reducir al mismo tiempo las emisiones de carbono. El informe señala que en los próximos 15 años se invertirán alrededor de 90 millones de dólares en infraestructura urbana, agricultura y sistemas de energía, y eso representa una oportunidad para orientar fondos hacia medidas que impulsen un crecimiento más limpio. Diseñar ciudades mejor conectadas y basadas en el uso de transporte público puede ahorrar más de 3 billones de dólares en costes en los próximos 15 años y mejorar el rendimiento económico y la calidad de vida, según el informe. Rocío Franco, Naciones Unidas, Nueva York.
Bueno, ya empezó a malegar, entonces me sacó la pistola, me la colocó en la cabeza, me iba a matar. Entonces no le disparaba y él la arregló y volví, me la colocó. Entonces yo llegué, le mandé la mano, entonces lo que yo le mandé la mano, que el tiro me cayó en el pie porque él me iba a matar. Entonces ahí yo caí, ahí se fue. Y esa es la época que yo no sé si está vivo o está muerto. Porque...
Marta es una sobreviviente de la violencia doméstica y de género, a quien el comadreo de la red Mariposas de Alas Nuevas ha ayudado a salir adelante en Buenaventura, en la costa del Pacífico de Colombia. Por este trabajo voluntario de asistencia a mujeres desplazadas o víctimas de violencia, que a menudo las expone a represalias por parte de los agresores, la Agencia de la ONU para los Refugiados le otorgó el Premio NACE en este año. Fundada en 2011, Red Mariposas es ante todo una organización de trabajo solidario que opera con base en la confianza y el comadreo, explicó Mary Medina, una de sus coordinadoras.
El comadreo para nosotros es ese estar en constante comunicación, dialogando, comentando nuestras necesidades, nuestros problemas, cuidándonos entre nosotras mismas, apoyándonos en todo lo cotidiano de nuestras vidas. Para nosotros ese comadreo, y eso es un comadreo de respeto, porque ante todo tiene que haber el respeto entre las comadres.
Red Mariposas es un colectivo integrado por 120 voluntarias que a su vez coordinan a más voluntarias en comunidades urbanas y rurales para acudir a apoyar en cuanto se enteran que una mujer las necesita.
Estamos en un constante comadreo, entonces la información llega con mucha facilidad a nosotras. Son nuestras vecinas, son nuestras familias que son maltratadas por los esposos, son las amigas. Entonces, esa información llega con mucha facilidad.
Para enseñarles sus derechos y ayudarlas a obtener protección y acceso a servicios básicos, Red Mariposas imparte talleres sobre políticas y leyes que garantizan los derechos de las mujeres, talleres de autoestima y de economía doméstica. Además, les brinda un apoyo moral y las acompaña con su comadreo hasta que superan la etapa más difícil. Red Mariposas cuenta con el trabajo de sus integrantes y con aportaciones voluntarias solamente, dijo Maritza Asprilla, otra de las coordinadoras de la organización.
Nosotros tenemos una cadena alimenticia en la cual nosotras como mujeres empezamos el comadreo, y entonces de la cadena alimenticia cada 8 días una mujer aporta sus 2 de arroz y unos recursos ahí, entonces esos recursos son para nosotras mismas, ¿no?
El premio Nansen, un reconocimiento a todas las mujeres colombianas, según Maritza, está dotado con $100,000, recursos que no cambiarán el espíritu de Red Mariposas, pero que les servirán para continuar su labor.
Nosotras lo que pensamos es seguir sirviendo, seguir dando nuestras capacidades a conocer y aprender también más y más. Sí, ese es el sueño de nosotras, no quedarnos ahí, sino seguir en la lucha, acompañar a más comadres y llamar a más comadres.
Gloria Amparo Arboleda, también coordinadora del colectivo, habló de otro sueño en el futuro de Red Mariposas: llegar con su trabajo a los hombres y contar con ellos para su desempeño, algo que hasta ahora no han conseguido.
Estamos haciendo la sensibilización para que también los hombres sean capaces de contarnos cuando se han violentado, pero ese es nuestro sueño, pero hasta ahora es mujeres y niñas.
Carla García, Naciones Unidas, Nueva York.
Lea las más importantes noticias del mundo que influencia la Iglesia y el Cuerpo de Cristo, de lunes a viernes a las 8 de la mañana en www.periodismo.comunicadoressf.com.
Este es un espacio de reflexión cristiana, donde la palabra de Dios tiene su fundamento.
Dame tu palabra, Señor. Quiero conocer de tu amor en todo lo que digo, oh Dios. Que sea tu palabra mi voz.
Hola, 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 gracias por estar con nosotros aquí en Lea la Biblia. En estos días vamos a hablar un poco de los rollos de Mar Muerto. Y estamos leyendo en el primer evangelio, el evangelio de Mateo, en el capítulo 11.
Dame tu palabra, Señor. Quiero conocer de tu amor en todo lo que digo, oh Dios. Que sea tu palabra mi voz.
La hierba se seca y la flor se marchita, pero la palabra de nuestro Dios permanece firme para siempre. Bienvenidos al programa Lea la Biblia, presentado por los ministerios de Heraldos de la Verdad y por las Iglesias de Cristo. Yo soy Rigoberto Vargas y le invito a pasar unos momentos con la palabra de Dios. Y ahora pasamos al programa de hoy, a cargo de Timothy Archer.
Tu palabra para mí es lluvia fresca en mi piel, renovando mi ser. Oh, tu palabra vida da y nunca más terminará. Tu palabra me hace crecer.
Hola amigos, yo soy Timothy Archer. Este es el programa Lea la Biblia, programa que promueve la lectura y el estudio de la palabra de Dios. Vamos a tomar unos días para hablar de los famosos rollos de Mar Muerto y su valor para el estudiante de la Biblia. Antes de entrar en ese tema, vamos a hacer una oración. Nuestro Padre y Dios, queremos, oh Padre, buscarte hoy y cada día. Queremos estar cerca tuyo y queremos andar por tus caminos. Pedimos que nos guíes y nos ayudes a vivir en este mundo y que bendigas a las personas que están escuchando este programa. En el nombre de Jesús. Amén. Los rollos de Mar Muerto son manuscritos antiguos que se encontraron en 11 cuevas cerca del valle de Qumran, en las costas occidentales del Mar Muerto. Se encontraron por lo menos 941 rollos. Cueva número 4 contenía más de 700 rollos. Había unos 240 rollos de textos bíblicos y 701 rollos no bíblicos. Los rollos no bíblicos incluían rollos de libros apócrifos, rollos sectarios que pertenecían a la secta que vivía en aquella zona, y rollos de libros religiosos, lo que se llaman libros pseudoepigráficos, que llevaban el nombre de alguna persona famosa, como el libro de Primera de Enoch. Los libros sectarios pertenecían a un grupo de esenios que vivían cerca de Qumran. Los esenios era un grupo que surgió entre los judíos unos 2 siglos antes de Cristo. Su influencia llegó a su fin durante el siglo después del nacimiento de Jesús. La evidencia arqueológica indica que los rollos fueron escritos en aquella época, entre el año 250 antes de Cristo y el año 68 después de Cristo, el año en que los romanos destruyeron la comunidad que vivía ahí. Los rollos de Mar Muerto son casi los únicos escritos judíos que existen de ese período conocido como el Segundo Templo, era que terminó en el año 70 después de Cristo. Fueron escritos en Palestina, en los 3 idiomas bíblicos, hebreo, arameo y griego. Algunos eruditos habían cuestionado si los judíos de Palestina hablaban griego o no, y estos rollos confirman que sí. Por lo tanto, no tenemos por qué cuestionar la idea de que el Nuevo Testamento se escribió en griego. Seguiremos hablando de la importancia de estos rollos en los próximos programas. Yo soy Timothy Archer. Este es el programa Lea la Biblia.
Vino Jesús a hablar.
Continuamos con el programa Lea la Biblia, programa que promueve la lectura y el estudio de la Palabra de Dios. Estamos leyendo el primer libro del Nuevo Testamento, el Evangelio de Mateo. Hoy vamos a leer en el capítulo 11. Cuando Jesús terminó de dar instrucciones a sus 12 discípulos, se fue de allí a enseñar y a anunciar el mensaje en los pueblos de aquella región. Juan, que estaba en la cárcel, tuvo noticias de lo que Cristo estaba haciendo. Entonces envió a algunos de sus seguidores a que le preguntaran si él era de veras el que había de venir o si debían esperar a otro. Jesús les contestó, «Vayan y díganle a Juan lo que están viendo y oyendo. Cuéntenle que los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos quedan limpios de su enfermedad, los sordos oyen, los muertos vuelven a la vida, y a los pobres se les anuncia la buena noticia. Y dichoso aquel que no encuentre en mí motivo de tropiezo». Nos ha pasado a muchos de nosotros. Ponemos nuestra fe en Dios, entregamos nuestras vidas a Él y suponemos que lo que vendrán serán bendiciones, pero en vez de cosas buenas, encontramos pruebas y aflicciones. Y alguna voz en nuestra mente dice, ¿será cierto este cristianismo? ¿Valdrá la pena? Juan sabía que Jesús era el Mesías. Había recibido confirmación divina en el momento del bautismo de Jesús. Pero estando en la cárcel, enfrentando la posibilidad de su muerte, Juan llegó a tener dudas. ¿Será él? ¿Será el Mesías? ¿El que había de venir? Entonces Juan envió a sus discípulos a preguntarle a Jesús. Para contestar la pregunta, Jesús señala las obras que Dios hacía por medio de él. Los milagros de Jesús tenían un propósito específico, confirmar su identidad. Es lo que dijo Pedro en Hechos 2, en el día de Pentecostés. Escuchen, pues, israelitas, lo que voy a decir. Como ustedes saben muy bien, Dios demostró ante ustedes la autoridad de Jesús de Nazaret, haciendo por medio de él grandes maravillas, milagros y señales. Las obras milagrosas señalaban la identidad de Jesús. Sigamos leyendo. Cuando ellos se fueron, Jesús comenzó a hablar a la gente acerca de Juan, diciendo, ¿qué salieron ustedes a ver al desierto? ¿Una caña sacudida por el viento? Y si no, ¿qué salieron a ver? Un hombre vestido lujosamente. Ustedes saben que los que se visten lujosamente están en las casas de los reyes. En fin, ¿a qué salieron? ¿A ver a un profeta? Sí, de veras, y a uno que es mucho más que profeta. Juan es aquel de quien dice la Escritura, «Yo envío mi mensajero delante de ti, para que te prepare el camino». Les aseguro que entre todos los hombres, ninguno ha sido más grande que Juan el Bautista. Y sin embargo, el más pequeño en el reino de los cielos es más grande que él. Desde que vino Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia, y los que usan la fuerza pretenden acabar con él. Todos los profetas y la ley fueron solo un anuncio del reino, hasta que vino Juan. Y si ustedes quieren aceptar esto, Juan es el profeta Elías que había de venir. Los que tienen oídos, oigan. ¿A qué compararé la gente de este tiempo? Se parece a los niños que se sientan a jugar en las plazas y gritan a sus compañeros, «Tocamos la flauta, pero ustedes no bailaron. Cantamos canciones tristes, pero ustedes no lloraron». Porque vino Juan, que ni come ni bebe, y dicen que tiene un demonio. Luego ha venido el Hijo del Hombre, que come y bebe, y dicen que glotón y bebedor, amigo de gente de mala fama y de los que cobran impuestos para Roma. Pero la sabiduría de Dios se demuestra por sus resultados. No se puede conformar a todos. Criticaron a Juan, criticaron a Jesús, criticarán a nosotros. En el día final no se va a preguntar si todo el mundo nos quería, se preguntará si le éramos fieles a Dios o no. Seguiremos con el Evangelio de Mateo en el próximo programa. Yo soy Timothy Archer. Este es el programa Lea la Biblia.
Quiero animarle, amigo mío, a que tome unos momentos cada día para leer la Biblia y meditar sobre lo que lee. Para ayudarle en sus estudios, nosotros podemos facilitarle, sin costo ni obligación, un estudio guiado sobre la Biblia que le ayudará a entender lo que lee. Nuestros oyentes de Cuba pueden hacer su pedido a la siguiente dirección. Lea la Biblia, apartado 2662, Matanza, código postal 40100. Nuestros oyentes de Centroamérica pueden escribir a Lea la Biblia, apartado 5060, Tegucigalpa, Honduras. Nuestros oyentes de los demás países pueden escribir a Lea la Biblia, apartado 2001, Abilene, Texas, 79604, Estados Unidos. Si usted tiene acceso a la Internet, puede hacer su pedido escribiendo a radio@lealabiblia.com. Yo soy Rigoberto Vargas. Este ha sido el programa Lea la Biblia. Hasta la próxima.
Renovando mi ser. Oh, tu palabra vida da y nunca más terminará. Tu palabra me hace.
Lea las más importantes noticias del mundo que influencia la Iglesia y el cuerpo de Cristo. De lunes a viernes a las 8 de la mañana en www.periodismo.comunicadoressf.com. Terminamos el programa Comunicadores sin Fronteras, un proyecto piloto para las radios en lengua española. Visite nuestra página web www.periodismo.comunicadoressf.com.